Muy buenas tardes nuevamente luego del fin de semana, lunes 16 de marzo. Bienvenidos aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso. Es muy breve ya, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Caris Roque. Más adelante, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 7 de la tarde. Se reúnen este lunes en La Habana, a puerta cerrada, las delegaciones de Estados Unidos y Cuba para retomar el diálogo bilateral de cara al restablecimiento de relaciones diplomáticas. Esto en martinoticias.com. Y también Corea del Norte y Cuba están en la misma trinchera contra los Estados Unidos, dijo este lunes en la capital cubana el canciller norcoreano, informa la agencia francesa de prensa. Detenidos un centenar de opositores en Santiago de Cuba este domingo, denunció la Unión Patriótica de Cuba. Y lo que tiene que cambiar en Cuba es el embargo castrista de derechos humanos. Así dijo el actor cubano-americano Andy García en entrevista con el diario español ABC. De otra parte, un editorial del diario The New York Post pide al gobernador Cuomo que durante su viaje a Cuba demande al régimen de los Castro el regreso de los fugitivos estadounidenses que viven en la isla. Armada de México auxilia a 7 náufragos cubanos en Quintana Roo, informa el diario El Excelsior. Y viajará a Cuba la jefa de la diplomacia europea del 23 al 24 de febrero, de marzo, perdón, reporta EFE. Masiva manifestación contra la gestión de la presidenta Rousseff en Brasil, informa Prensa Asociada. Y finalmente, de la prensa nacional, primer vicepresidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, llegó este lunes a Sudáfrica en visita oficial, reporta el diario Granma. Bueno, entrando en temas, este lunes, reiniciando nuestra jornada semanal, un placer ya presentar a nuestra colega Caris Roque, no sin antes dándole la bienvenida a nuestro equipo completo, nuestro técnico Juan Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Buenas tardes, Caris, ¿qué tal de fin de semana?
Muy bien, Tomás, muy bien, gracias a Dios, dándole yo también la bienvenida nuevamente a Ofelia, un saludo caluroso para Juanito Pendaje, a todos los que a esta hora se están sumando a Cuba al Día.
Bueno, en unos minutos, como siempre, nos iremos a Valencia, España, para el análisis de un economista, el profesor universitario Elías Amor Bravo, para que nos descifre las posibilidades que tiene Cuba de renegociar la deuda con el Club de París. Pero antes, Cari, en un secretismo absoluto, A diferencia de lo que ocurrió en la segunda ronda acá en la capital norteamericana, pues desde hoy, sin más información, sesiona la tercera ronda entre Estados Unidos y Cuba de cara al restablecimiento de relaciones bilaterales y la apertura de las embajadas. Incluso aquí en Martín Noticias hemos contactado a opositores cubanos y hasta ahora pues no se prevé ninguna reunión posteriormente durante la semana de la señora Jacobson como ocurrió en la primera ronda. Veremos a ver qué ocurre, pero interesante que incluso se ha dicho que en este tercer encuentro no habrá conferencia de prensa cuando concluya.
Mira, Tomás, este es un encuentro que se lleva a cabo en un momento donde hay un tanto de crispación, producto del apoyo irrestricto de Cuba a Maduro ante las sanciones, que reitero, lo mismo que dije el viernes, no es contra el pueblo venezolano ni todas sus instituciones, es contra selectivos individuos que han sido condenados o hallados culpables o están envueltos en abusos a los derechos humanos. Son dos cosas muy distintas. Pero cuando tú tienes crear un conflicto, y mira ahora mismo esto que tú acabas de mencionar sobre las declaraciones de Corea y de Cuba, cuando tú ves que las cosas no te están marchando como tú quieres, en este caso voy al caso cubano, pues tratas de entorpecerlo. Me imagino yo que la delegación norteamericana en esta oportunidad no habrá ido con tanta euforia, estará tanteando el terreno, no sabrá en este momento qué verdaderamente puede encontrar en la contraparte cubana, y por ahí, porque no se haya anunciado absolutamente nada. Es la única lectura que yo puedo tener en este momento, porque surge en situaciones, recordemos que Maduro ha pedido, luego del apoyo cubano, pues facultades extremas para luchar contra el imperialismo. Y justamente la representante de ese imperialismo, que él le llama, es la que está en La Habana ahora negociando un acuerdo con la parte cubana que, como todos sabemos, se tiró de barriga completamente a apoyar a Nicolás Maduro.
Y a todo esto, qué irónico, Cari, en medio pues de este acercamiento y este deshielo entre Cuba y los Estados Unidos, también está en La Habana el canciller de Corea del Norte, que en el día de hoy a las diferentes agencias de prensa extranjeras dio una conferencia de prensa en La Habana y ha dicho que Cuba y Corea del Norte están en la misma trinchera contra los Estados Unidos y el imperialismo.
Por eso te lo mencioné ahorita. No obstante, ya estando la señora Jackson, estando en La Habana, se produce esta declaración entre Corea del Norte y Cuba.
Claro.
Están en la misma trinchera y ella es la representante de ese imperio que ellos hablan. Yo me imagino que ella tiene que sentir muy incómoda con todo lo que ocurre. Vamos a ver, sucede aparentemente, no sé más. En política no hay casualidades y con los Castro nunca se sabe.
Bueno, pues vámonos con nuestro invitado. Un placer presentando y dándole ya las buenas noches en Valencia, España, el destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas tardes, buenas noches para usted, Elías. Buenas tardes para el pueblo de Cuba.
Pues buenas tardes para ustedes, Tomás y Cari. Un saludo para los dos muy, muy afectuoso y para su audiencia también, claro que sí.
Pues muy buenas tardes y bienvenido. Ya vi el post que puso en Facebook y lo reposté.
Gracias. Muchas gracias.
Muy amable.
¿Cómo no? Bueno, pues, profesor, el análisis suyo, como siempre, para el conocimiento de nuestra audiencia. La semana pasada concluyó el viernes, pues, la visita a La Habana del presidente del Club de París y jefe del Tesoro francés, Bruno Bessard. La visita duró 3 días a La Habana, luego concluida hubo una conferencia de prensa, tengo delante de mí el cable de la agencia francesa de prensa, donde pues el alto funcionario francés dijo que se llegará a un acuerdo para buscar la reconciliación del gobierno cubano con el Club de París y un paso para reducir su deuda. Deuda que desde hace más de 30 años data aproximadamente en los 16 mil millones de dólares, de los cuales unos 5 mil corresponden exclusivamente a Francia, el resto para los demás miembros del Club de París. Profesor Elías Almoz Bravo, ¿tiene que ver este intento de reconciliar el diferendo con el Club de París? Recordemos que Cuba suspendió el servicio del pago de la deuda al club en 1987, alegando en aquel entonces la injerencia de algunos de sus acreedores en la política interna de la isla comunista. Desde allí, el gobierno de Cuba no paga. Ahora, este monto, que es bastante amplia, ¿qué capacidad tendría el gobierno cubano de renegociar la deuda? O aquí estamos hablando quizás, profesor, de que lo que aspira La Habana es a una condonación, como han hecho otros gobiernos en Cuba, y pagar una pequeña cantidad y borrón y cuenta nueva. ¿Cómo usted ve todo este escenario?
Bueno, no es fácil responder esta pregunta, Tomás, porque el Club de París es un foro informal de países que prestan dinero y que a su vez lo toman prestado y que tiene unas reglas de funcionamiento que vienen, bueno, a marcar básicamente sus principios de actuación. Yo pienso que en este momento que Cuba y Estados Unidos han empezado a tener un marco de relación todavía muy inicial, ¿verdad? Es posible que el régimen aproveche la coyuntura para intentar dar una solución al problema de la deuda que tiene con el Club de París, pero yo creo que lo van a tener difícil por varias razones. En primer lugar, porque el Club de París otorga préstamos a países que tienen solvencia. La solvencia de un país no depende solo de lo que es el saldo entre lo que el país vende fuera, es decir, las exportaciones y las importaciones, que eso es muy importante, sino de lo que podríamos denominar el capital económico existente en ese país, que para que nuestros oyentes lo entiendan, es el trabajo de las personas que viven en ese país unido al capital privado de esas personas. En Cuba, el nivel salarial de la población es muy bajo y los cubanos son pobres estructurales, no tienen mercado, no existe una economía capaz de, como hemos hablado en tantas ocasiones, de crear un desarrollo económico a partir del consumo y del nivel de vida. Y luego, por otra parte, en Cuba no existe la propiedad privada, sino que todo está todavía en manos del Estado y controlado por la planificación central del gobierno, y entonces no existe tampoco lo que podríamos denominar las bases de un capital privado que hiciera que el país pudiera tener, a su vez, un desarrollo de la formación bruta de capital o de lo que llamamos las inversiones en infraestructuras a largo plazo. En base a eso, yo veo muy difícil que el Club de París pueda considerar al régimen castrista, con el modelo económico que tiene actualmente, como un potencial cliente a efectos de financiación.
Profesor, dentro del propio cable que estamos leyendo, Tomás y yo, hay una cita del exministro de Economía y Finanzas, José Luis Rodríguez, el cual, hablando justamente de la deuda, se dedicó como promedio anual un estimado de 3.224 millones de dólares entre el 2010 y el 14, y eso aparentemente representó el 4.7% del Producto Interno Bruto. ¿En qué momento estamos en este instante? ¿Cuál es el verdadero monto del Producto Interno Bruto cubano?
¿Puedes repetirme, Cari, porque no te oigo bien la pregunta que has formulado?
¿Que cuál es en este momento, en este instante, pues, el Producto Interno Bruto cubano?
Bueno, en las últimas estimaciones de la economía cubana, que siempre registra un crecimiento económico inferior al que planifican las autoridades, uh-huh, está en torno a 70 mil millones de pesos. Pero esta cifra es bastante increíble y existen dudas más que objetivas sobre el valor real del PIB, que es un indicador de producción de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo dado. Esta es la cifra que ofrece el régimen después de negociarlo con organismos internacionales y, bueno, pues hay que aceptar, por ejemplo, que las operaciones de cataratas en Cuba tengan el mismo precio que en Nueva York, cuando eso es imposible cuando se tiene en cuenta el régimen o el nivel de vida per cápita que existe en Cuba, que el nivel de renta de los cubanos no se corresponde con el nivel de renta de los Estados Unidos. Sin embargo, ellos valoran esas operaciones a ese precio, por poner un simple ejemplo. Teniendo esto en cuenta, el problema de la economía cubana no es el tamaño de su PIB, sino su débil crecimiento económico. Es un crecimiento muy mediocre, que no alcanza cifras parecidas a las de otros países de América Latina, y entonces la capacidad de solvencia, la capacidad para devolver los préstamos, pues se encuentra muy limitada por ese crecimiento derivado de un modelo económico que han de eliminar cuanto antes.
Ahora, profesor Elías Amor, quiero llevar esta presencia en La Habana la semana pasada del presidente del Club de París, quiero llevar esto al anuncio del pasado 17 de diciembre de este proceso de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos de cara al restablecimiento de embajadas y relaciones bilaterales, que por cierto, hoy, en un secretismo absoluto, pues se desarrolla en La Habana, Cuba, desconocemos más detalles, la tercera ronda de dicho proceso. Ahora bien, la semana pasada, Elías, leía un excelente reportaje de un magazine norteamericano, Business Insider, dedicado al tema económico, que concluyó que luego del boom de expectativas dentro de empresas norteamericanas, luego del anuncio del presidente Obama el pasado 17 de diciembre, y la perspectiva, la Caterpillar, todas las empresas que comenzaron a plantear la expectativa de hacer negocio en Cuba, este magazine en economía concluye que luego de este boom, pues de cara ya a esta segunda semana de marzo, ha decrecido el interés por invertir en Cuba. Y le pregunto yo a usted, Quizás tendrá que ver esto con la presencia en Cuba, en cierto sentido, del Club de París, porque algunos economistas plantean que para Cuba es necesario pues restablecer el pago de la deuda de manera de ganar, en cierto sentido, entre comillas, credibilidad para el país en un proceso de posible captación de nuevos inversionistas foráneos. ¿Pudieran venir los tiros por ahí?
Absolutamente. Es como una serpiente que se come a sí misma la cola. El Club de París quiere que Cuba cumpla con sus compromisos. Y si Cuba no cumple con sus compromisos, difícilmente va a poder obtener financiación del Club de París y convertirse en ese, digamos, escenario favorable para la inversión que el régimen quiere crear en Cuba, sin atender, evidentemente, a la iniciativa privada de los cubanos, que yo creo que es la más importante que hay que atender. Entonces, no me extraña que el régimen esté intentando mejorar su posición de deuda o resolver en parte el problema de la deuda que tiene con el Club de París, porque Cuba no tiene acceso a los mercados de capitales convencionales que se rigen por los informes de las entidades como Moody's y que elaboran las ratios de riesgo para que los inversores internacionales pues compren la deuda de los distintos países, la deuda soberana. Por no tener, no tienen ni deuda soberana. Yo no sé cómo va a financiar el Club de París al régimen castrista. Será mediante un empréstito, me imagino. En Cuba no existen bancos privados que puedan canalizar ese dinero posteriormente hacia las actividades productivas. El atraso económico, jurídico e institucional que ha dejado el régimen castrista en la economía cubana es tan grande que han de corregir muchísimas de las deficiencias de estos 55 años antes de ponerse a hablar con organismos que les van a pedir pues unas condiciones.
Entonces, estamos hablando de que la visita del representante del Club de París la semana pasada a la isla de Cuba ha sido prácticamente un ejercicio en el vacío.
Sí, en el sentido de que Cuba está en este momento recibiendo la visita de Mogherini, la responsable de la Unión Europea, está recibiendo visitas de un alto diplomático francés. No conviene olvidar que la presidencia del Club de París está en manos de un funcionario del Tesoro de Francia, que en este momento es un país gobernado por los socialistas. En fin, yo creo que todas estas visitas, los japoneses, los noruegos, son contactos que la diplomacia castrista está desarrollando con el ánimo de intentar corregir su posición de deuda con el Club de París, pero yo veo muy difícil que el Club de París preste dinero a alguien que no tiene solvencia. Este es el problema más importante.
¿Qué tendría que hacer o cómo usted vería que tendría que cambiar o modificar su conducta económica el régimen para poder incentivar a los capitales a que inviertan y tengan cierta credibilidad ante el comercio mundial?
Bueno, yo creo que esta pregunta es la pregunta del millón de dólares y la respuesta la hemos dado muchas veces. En primer lugar, dar poder económico a los cubanos. Que los cubanos no vivan con 18 dólares al mes, sino que tengan unos salarios retribuidos de acuerdo con su productividad, que es muy superior a la que el gobierno cubano dice, porque realmente lo que hay en Cuba es un régimen de extracción de rentas de las empresas por parte del Estado, que es el dueño de toda la propiedad. A continuación, permitir que los cubanos tengan riqueza física, que se puedan convertir en dueños de su propio capital productivo, que ejerzan libremente el derecho económico a la libertad de empresa, que se les permita ahorrar libremente e invertir sus fondos, a recibir el dinero procedente del exterior en condiciones de absoluta libertad y destinarlo a aquello que los cubanos quieran hacer. Mientras que la economía cubana no se liberalice en esos términos, Cuba nunca será un país solvente para ningún prestatario, y yo lo siento mucho, pero la solución que ellos están adoptando a base de pequeños parches no es la correcta.
Profesor, en 2 minutos que nos quedan, sí. ¿Coincide usted con esta valoración que han hecho empresarios norteamericanos, que luego del boom inicial por invertir en la isla, la cosa se ha echado hacia atrás? ¿Sus conclusiones, por qué ocurre esto y cuál es la expectativa de la parte económica y banquera española también de invertir en la isla luego de el anuncio entre Cuba y Estados Unidos?
España solamente tiene intereses en Cuba, fundamentalmente en el sector hotelero, para atender a la demanda procedente de los turistas de otros países, llámese Canadá, que por ejemplo ha subido este mes de enero una cantidad muy importante. No hay muchos más intereses por parte de España en Cuba que yo sepa de momento.
Y en cuanto a los norteamericanos, su valoración de este reporte de que las empresas han decrecido en el interés en invertir, ¿de qué se trata? ¿De problemas estructurales o de desconfianza?
Yo creo que son problemas estructurales, y es que las empresas norteamericanas se han dado cuenta de que por muchas remesas que Estados Unidos envíe a Cuba, ese dinero ellos luego no lo pueden capitalizar, y en ese sentido el régimen se cierra a sí mismo en banda para evitar que se produzca ese reflujo del dinero, que es lo que buscan las empresas de Estados Unidos.
Cómo no, gracias profesor. El profesor Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia para nuestro espacio. Gracias a ti, Cari. Pues Dios mediante, mañana, martes, de regreso a la jornada, aquí a las 3, como siempre, en Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Dios mediante, ya regresando aquí a Miami, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 16 de marzo. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 16 de marzo. En minutos, pues, esperamos el regreso acá a nuestro espacio, como siempre, de nuestro colega Omar López Montenegro, regresando acá a casa luego de un viaje de trabajo a Alemania. También, pues, esperamos la participación del reverendo Manuel Alberto Morejón Soler. Y más adelante, también desde Bayamo, en la provincia de Granma, lo haremos con la vicepresidenta nacional de la FLAMUR, Ania Peralta. Mientras tanto, pues vamos a reiterar algunas de las noticias que han sido titulares aquí en esta tarde. Pues continúa en esta jornada, este lunes en La Habana, pues ya la primera reunión de esta tercera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba para retomar el diálogo bilateral de cara al restablecimiento de relaciones diplomáticas. Esto es lo que ha estado ocurriendo en la jornada, en un secretismo absoluto, no hay información alguna, y se ha dicho previamente, lo que dijo el Departamento de Estado el viernes, que no habrá conferencia de prensa luego de concluida esta tercera ronda de negociaciones en La Habana. Así que estamos a la expectativa de lo que ahí ocurra. Ya nos dice la producción, ya tenemos contacto telefónico en la capital cubana con el reverendo Manuel Alberto Morejón Soler. Reverendo, buenas tardes y bienvenido.
Sí, bendiciones y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, reverendo Manuel Alberto Morejón. Acaba de conocerse a nivel internacional una carta abierta firmada por usted, dirigida hacia el presidente del Consejo de Estado y el Consejo de Ministros de la República de Cuba, el general Raúl Castro Ruz. La carta incluye tres puntos. Me gustaría que nos explicara, reverendo, de qué se trata esta carta abierta que usted le solicita al jefe del gobierno cubano.
Sí, la demanda que yo le hago es en nombre de la unidad de todos los creyentes de la Alianza Cristiana en Cuba, ¿no? Son tres puntos: la promulgación de una ley de cultos. Hay una propuesta presentada en la Asamblea Nacional del Poder Popular desde el día 19 de mayo del 2006 por el reverendo Ibrahim Pina y el licenciado Manuel de la Rosa. El segundo punto es el cese del hostigamiento a los religiosos de cualquier confesión de fe, específicamente más para los cristianos, porque somos los que estamos siendo más vulnerables y más atacados. Y el tercer punto es ese de la discriminación hacia cualquier estudiante por razones de su fe. Esos son los tres puntos que demando en la carta que le hice. Me preguntaba también que por qué, ¿no?
Sí, claro. Adelante, pastor.
Entonces, y le puedo decir que después de 11 meses sin respuesta a esta demanda, porque anteriormente yo hice un ayuno en abril del año pasado, 2014, en la cual no se nos dio respuesta. Se nos dijo que se nos iba a dar respuesta a esos puntos que nosotros habíamos solicitado, porque estoy hablando en nombre de la Alianza Cristiana y por la unidad de todos los creyentes. Entonces, irrespetuosamente, violando la Constitución, violaron el artículo 63, en el cual dice que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuesta pertinente en un plazo adecuado conforme a la ley. No hemos recibido esa respuesta. Y también el artículo 66 que dice el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes es deber inexcusable de todo, inexcusable de todos. Eso no hay excusa para que no nos hayan respondido. Por eso es que nosotros, para nosotros es una flagrante violación, ¿no?, a todos nuestros derechos constitucionales y también un atentado a los que profesamos una fe.
Pastor, una pregunta. Esta carta abierta que usted le ha hecho al general Raúl Castro, ¿de qué dónde usted entregó la carta esta?
Bueno, la entregamos los reverendos Alejandro Hernández Cepero, el apóstol Carlos Alberto Montoya Palomino y el que les habla, Manuel Morejo Soler, en las oficinas de correspondencia del Consejo de Estado, el día 10.
¿Y quién recibió esta carta? ¿Le entregaron a usted algún acuso de recibo?
Sí, está con recibo de acuso.
Ajá.
Tiene el cuño del Consejo de Estado.
¿Y usted tiene?
Eso está publicado en el blog.
Perfecto. ¿Usted tiene alguna expectativa? ¿Se le dijo algo que se le respondería? ¿Cuál es su expectativa al respecto?
Verdaderamente, quisiéramos nosotros que esto se pueda cumplir, pero como han habido tantos incumplimientos, yo precisamente he tomado esta decisión de hacer este ayuno, hasta tanto me lo permita mi fuerza y no sé, en el espíritu, hasta tanto nos den una respuesta, porque ya le digo, para mí es una irrespetuosidad, es muy irrespetuoso que no nos hayan respondido, violando a la Constitución, violando los derechos de todos nosotros, y no sé qué voy a, o sea, no tengo ninguna expectativa, ni puedo pensar de ellos. No sé que no lo estoy haciendo por gusto porque creemos en un Dios que es todopoderoso. Ellos serán poderosos y nuestro Dios es todopoderoso. Y pensamos que le toque el corazón porque no estamos pidiendo nada que no puedan hacer. Estamos exigiendo un derecho constitucional. Estamos pidiendo inclusive, porque esto ha sido reiterativo, ¿no? Ha pasado como 5 cartas anteriormente a esta, para que se promulgue una ley. Usted se imagina que aquí estamos en un caos legal, no tenemos ley. Aquí ellos toman las medidas que toman fuera del marco de la ley. Por eso es que hay tantos atropellos, porque es que no hay ley y ellos tienen el poder.
Entonces,
y nosotros los cristianos lo que profesamos es amor.
Claro.
Profesamos, queremos lo mejor para nuestra nación, para que no haya más presos, para que no haya prostitución, para que no haya droga, para que sea todo lo mejor para nuestra nación. Y sin embargo, no sé por qué no ponen una ley para eso.
Ahora, entonces, pastor, lo que está claro es a partir del 17 de abril, a partir del próximo mes.
Exactamente.
17 de abril. Si usted no ha recibido respuesta.
No, ya me equivoqué.
Ajá.
No. El 5 de abril del año 2014 fue que se hizo, hice yo la demanda.
Ajá.
O sea, me hicieron una entrevista, porque el 7 comenzó un ayuno. Y ahora, el día 17, o sea, mañana, martes, comienzo el ayuno este, demandando los puntos que ya anteriormente.
Ah, no es abril, es este propio mes de marzo, a partir de mañana 17
mañana,
de marzo.
A partir de mañana.
¿En qué consiste el ayuno? ¿En qué consiste? ¿Usted es ayuno o es huelga
es
ayuno nada más?
Ayuno. Ajá. Es ayuno, el alimento sólido y exhortando a todas las demás iglesias que ya de hecho tenemos aquí una respuesta de la iglesia Betel Shalom. Aquí tenemos al apóstol que es el titular de la iglesia esa.
Uh-huh.
Hemos pedido a las iglesias que se vayan a sumar a estos ayunos. Yo sí lo voy a hacer seguido.
Uh-huh.
Hasta que tanto nos den la respuesta. Pero ya estoy recibiendo apoyo de una iglesia. Ahorita vamos a ir a ver la iglesia del pastor Noel Caballera. Es aquí mismo en Mariana. Vamos a uh-huh. ver porque él precisamente es el que está preso en Valle Grande. Y ya hablé con la pastora ahí para ver si se van a sumar. Estamos esperando también la respuesta del apóstol Fallín, de Alain Toledano. O sea, esto es una exhortación a todas las demás iglesias que nos quieran apoyar con este ayuno, que lo vamos a ir diciendo, lo vamos a ir mencionando en el blog o a través de los medios, para que sepa que nos seguimos sumando todas las iglesias que se van solidarizando con esta acción que se está haciendo por parte de la Alianza Cristiana.
Pastor, le vamos a estar dando seguimiento a partir de mañana. De todas maneras, le recomiendo, si usted quiere rectificar en el blog, porque dice 17 de abril, para los que tengan la oportunidad, ¿sabe?
¿Y cómo que no?
De verle en el
porque es que, bueno,
exacto, porque
es una confusión, ¿no?
Claro, porque yo incluso pensé 17 de abril, no, es mañana. Entonces, usted se va a mantener a partir de mañana en ayuno hasta que reciba respuesta del Consejo de Estado o de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central. Esa es la historia.
Exactamente.
¿Cómo no, pastor?
Esa es la historia.
Un millón de gracias, Pastor Manuel Alejandro Mejor, y mañana lo llamamos, luego el primer día de ayuno, vamos a estar dando seguimiento a esta situación. Gracias y buena suerte.
Amén, muchas gracias.
¿Cómo no? Ya tenemos contacto ahora en Bayamo, un placer presentar desde la ciudad de Bayamo, allá en la provincia de Granma, a la vicepresidenta nacional de la FLAMUR, Ania Peralta. Ania, buenas tardes, un placer como siempre.
Muy buenas tardes, que Dios le bendiga y gracias por darnos la oportunidad en este espacio.
Bueno, pues nada, acabamos de ver también, dándole seguimiento al tema del empoderamiento y la sociedad civil, una campaña que acaba de iniciar la FLAMUR, titulada Empoderando al Pueblo Cubano mediante la campaña de Internet sin Internet. ¿De qué se trata? Me gustaría que nos cuentes los pormenores, Ania, ¿de qué se trata esta campaña?
Sí, muy buena campaña, porque son paquetes que recibimos donde tenemos todo tipo de información en cuanto a la economía. Y usted hablaba del empoderamiento, ahí hablan del empoderamiento, de cómo pueden subir las ventas, de cómo puede llevar a cabo un negocio en el plano personal. Y hay una gama de información económica con videos de aprendizaje y de conferencias que nosotros mismos lo impartimos para los que estamos involucrados en la sociedad civil, pero además hacemos la repartición de esta información a las demás personas en medio de la sociedad para que tengan tipo de información y tengan una idea de cómo pueden salir adelante en este tipo de empoderamiento en cuanto a lo económico. Me llama la atención también que es muy buena esta campaña de Internet a Internet, porque no solo habla del tema económico, que ya es bastante importante para la sociedad cubana, porque nos vemos involucrados en una economía que ha sido devastada en contra de la sociedad. También se habla aquí en cuanto a temas políticos y vemos la intervención de Roberta Jackson en cuanto a las relaciones que se quieren realizar de manera diplomática el gobierno Cuba-Estados Unidos. También vemos intervenciones de cubanos que testifican ante la Cámara de Representantes. Y en este paquete, en esta campaña que se está llevando de Internet a Internet en cuanto a empoderamiento, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político, en cuanto también mucha información en cuanto a lo social, de cosas que nos traen grandes informaciones, porque en la prensa oficialista o en lo que tenemos oficialista aquí no se divulgan estas cosas, y hay bastante información de situaciones que han pasado cubanos o informaciones de hechos que han pasado dentro de la nación que no se publican en la prensa oficialista, y las comunidades en medio de la sociedad tienen muy buena aceptación este tipo de campaña a través de disco, a través de video y demás y demás. Por eso es que estamos muy enfrascados en llevar adelante y expandir este trabajo mediante información de esta paquetería en la campaña de Internet Internet en cuanto a empoderamiento. Empoderamiento que quiero aclarar y reiterar, que no solo en cuanto a lo económico, sino también informaciones sociales y políticas.
Sí, me gustaría.
Muy interesante para la comunidad.
Sí, Ania, me gustaría que me ampliaras, porque, por ejemplo, en este famoso paquete que tanto critica la prensa cubana, de esos paquetes que se bajan clandestinamente en Cuba y que usan las personas para, bueno, pues, ver programas de entretenimiento y demás, ellos mismos autocensuran la cuestión política para evitar problemas con el régimen. No así ustedes, que hay un mensaje político e informaciones que son censuradas en la isla. Háblame un poquito, Ania, de el nivel de aceptación que está teniendo esto entre las personas ahí en la serranía. ¿Las personas lo aceptan sin temor? ¿Cuál es el nivel de interés, de aceptación? ¿Qué tipo de expectativa? ¿Ustedes están llegando a personas solamente que son disidentes o este tipo de información se la están suministrando a todo el que la desee?
Ah, es un punto muy importante que me encantaría explicar sobre esto. Muy bueno, mi hermano. Mira, hace alrededor de más de un año, alrededor del año 2013 hacia acá, nosotros hemos tenido un trabajo continuo en cuanto a entrega de discos en las calles de información. Es decir, aquí, por ejemplo, en la ciudad de Bayamo, por poner un ejemplo, la campaña está en todo el país, pero para poner este ejemplo aquí en la ciudad de Bayamo, ya las personas están acostumbradas a que nosotros como líderes de la sociedad civil entreguemos discos con información clara, con información abierta. Por tanto, hay muy buena aceptación en esta campaña y ya, como te decía, como hace un año más o dos años más atrás, se lleva este tipo de trabajo, se ha repartido en las calles, por los coches, en los mercados, en los barrios, ya está acostumbrada la sociedad a que nosotros seamos portadores de este tipo de información y hay muy buena aceptación. Por tanto, yo creo que esta campaña va a tener toda la aceptación y todo el triunfo que con la intención que se ha hecho, porque sí, está acostumbrado a recibir no solo en el grupo de la disidencia, que es bastante creciente, sino en el vecindario, en la comunidad, en el pueblo. Ya las personas tienen bastante conocimiento de esto y tiene bastante aceptación, porque el cubano tiene sed de información, de no esa información manipulada, ni a medias, ni a veces tergiversada o mentirosa que da la prensa oficial. Tiene deseo de una información real y es bastante aceptable nuestra campaña en estos momentos. Y eso nos da mucha alegría porque el trabajo es arduo, pero tiene bastantes resultados. Todas las personas, vecinos, amigos, a veces pasamos y las mismas personas son quienes nos piden a nosotros que si no hay algo nuevo, que si tienen un disco. Por tanto, yo pienso que esta idea de una campaña de internet mediante este paquete de información mediante disco ha sido una idea muy bien pensada y bastante aceptada en medio de las comunidades.
Ania, por supuesto, no los limitan ustedes, pero es de imaginar que la censura y el aparato represivo debe estar detrás de esta campaña que ustedes están. ¿Han enfrentado hasta ahora algunas dificultades en esta campaña frente a la censura que ha iniciado la FLAMUR?
Bueno, yo te voy a decir algo. La policía política siempre está detrás de cualquier iniciativa que nosotros emprendemos como organización femenina, como FLAMUR. Pero las mujeres de FLAMUR han aprendido a trabajar, tenemos nuestras características de trabajo y nos podemos mover en medio de la represión, pero también hemos aprendido con represión a no parar nuestro trabajo, con vigilancia a no parar nuestro trabajo. Por eso yo les puedo asegurar que esta campaña, en medio de nosotros como organización, con la responsabilidad de llevar a la información a la sociedad civil y al pueblo, tiene bastante resultado, bastante trabajo, pero bastante resultado. Sí, cómo no, nosotros siempre vamos a estar bajo vigilancia y bajo represión y bajo una manera muy sutil de las autoridades de aquí en querer tergiversar todo lo que nosotros hacemos en bien nuestro y en bien de la comunidad, en bien de la sociedad, que al fin de cuentas es lo más importante.
Ania, hasta ahora la campaña se realiza en Bayamo, ¿o en qué otros lugares del territorio granmense? ¿Hasta dónde piensan llevar esto ustedes y si tienen planes en un futuro de ampliarla a otras partes del territorio?
Mi hermano, empezamos con Bayamo. Nuestro próximo plan son los otros municipios que tenemos formados los grupos de la FLAMUR, como Manzanillo, como Río Cauto, como Jiguaní, y ¿por qué no? Este trabajo de internet, en este caso, ahora voy a hablar como vicepresidenta nacional, también están incluidas en otras provincias como La Habana, como Santiago, como Pinar del Río, y estamos trabajando para que no solo se quede aquí, sino que sea expandido por todo el país, porque lo importante de la campaña es el nivel y grado de información en cuanto al económico, político y social que pueda obtener la población civil, alejado de, como ya reitero, alejado de la información oficialista que ya tiene cansado al cubano, por de alguna manera los cubanos decirlo, mi hermano.
Una pregunta, Ania, después que ustedes visitan a una persona con este tipo de información, ¿en qué tiempo, con qué frecuencia de tiempo le vuelven a suministrar a la misma familia nuevos audiovisuales, nuevos videos? ¿Cómo fluye este sistema?
Primero nos reunimos todos en el grupo de la FLAMUR, PRC, Impacto Juvenil Republicano, Partido Republicano de Cuba, en un lugar determinado conocido por la Escuela de Desobediencia Civil. Ahí nosotros estudiamos, analizamos, vemos todo el material, procedemos a repartirlo por las casas, puede ser también en grupos sociales en las calles que damos disco, como ya te reiteraba anteriormente, por los coches, es decir, donde hay aglomeración de personas, y lo hacemos precisamente con un plazo de 5 a 7 días, porque hay que esperar cuál va a ser la reacción de las personas, cómo la gente se entusiasma, cómo analizan y absorben la información que queremos brindarle y el paquete es bastante extenso, tiene bastante información, pero por lo práctico que es la información y por la información nueva que te da, es la aceptación tan buena que hay en medio de la población, y eso es lo que nos gusta.
Y entonces, ahí, por eso, para concretar la pregunta, estas personas, las personas con las cuales ya ustedes han establecido esta línea de trabajo, después de ver el extenso material audiovisual, ¿han quedado complacidas? ¿Muchos casos le han pedido que les repitan la información?
Sí, mi hermano, han quedado complacidos y nos piden más información. Lo que sí nos hacen siempre es que si no hay más información, porque si se lo entregamos a una persona de una familia, este a su vez se encarga de pasarlo a otro familiar, a otro vecino, a otro pariente, y después que lo hayan visto, que hayan revisado la información, que hayan adquirido la información, nos pregunta que si ya tenemos mucha más información nueva. Pero repito, por la sed de información que hay en medio de la sociedad, en medio de la comunidad.
Cómo no, gracias, Ania.
Es muy buena esta campaña.
Cómo no, gracias, nos mantenemos en contacto. Gracias, gracias. Gracias, Ania Peralta, la vicepresidenta nacional de la FLAMUR. Y hoy ya, como todos los días, estaba dándole la bienvenida en este inicio de semana a nuestra querida colega Lisandra Díaz, tan elegante como siempre, hoy aún más destacando esta área porque es nuestra despedida, la despedida de las... Ya mañana, ya tú sabes, tendremos... Tendremos a esa persona aquí nuevamente, pero hoy aún estamos tú y yo solos.
Pero qué barbaridad. No me vengas con esas, Tommy, que a ti te encanta. Tú estás extrañándolo,
me
yo lo sé.
Me encanta estar contigo aquí compartiendo,
sí,
el micrófono.
Ese cuento es más largo.
Bueno, cuéntame de fin de semana, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaste?
Excelente el fin de semana, amigos, con los bríos renovados, como me gusta decirles siempre, y porque es muy cierto. Y lista ya para recomendarles algunas de las historias que tenemos en nuestra página web. Hay muchísimo más, recuerda que estas son algunas recomendaciones, pero usted puede entrar y descubrir por sí mismo qué es lo que prefiere. Me he basado, por supuesto, en lo que han encontrado atractivo otros de los usuarios de nuestra página, y la historia ahora mismo más leída es la columna de Juan Almeida. Se titula en esta ocasión Las apuestas seguras de Cuba, por Alejandro o Mariela Castro. Y en esta ocasión él habla efectivamente de las opiniones que tienen muchos expertos, muchos analistas en el tema de Cuba, de quién sucederá en el poder a Raúl Castro, y muchas personas dicen que va a ser Alejandro Castro. Almeida no está de acuerdo con estas opiniones y da razones por qué no lo está. Así que le invito a que echen un vistazo, lean la columna de Juan Almeida y se entere de cuál es su opinión.
Aunque he hablado con Juan Almeida, quizás en esta nueva concepción del régimen cubano, quizás se habla de Mariela, se habla de Díaz-Canel, buscando una cara civil, pero en lo que sí coincide Juan Almeida, y lo hemos compartido en opiniones, es que aunque no sea la figura de cargo, Castro Espín es una figura de poder detrás de la escena política en Cuba.
Todo eso y más lo pueden encontrar en la columna más leída hoy, se encuentra entre las más leídas. Y otra de las historias que también ha resultado muy leída ha sido esta que aparece en Reporta Cuba. Es una nota pequeña, pero que muestra cómo está aprovechando el pueblo cubano para conectarse, para informarse. Y es el caso de estas campesinas cubanas que aprenden cómo conectarse a internet sin internet. Son integrantes de la FLAMUR y distribuyen entre la ciudadanía DVDs, libros, revistas que contienen información sobre tecnología, páginas web y todo, bueno, sabes, con lo que se puede, memoria flash, DVD.
De eso hablábamos ahora con Ania Peralta, ese tema interesantísimo, la labor que está haciendo. ¿Y algo más?
Bueno, de todo más, pero tienen que entrar a la página y decidir ustedes mismos qué desean.
Bueno, nos vemos mañana nuevamente, Lisandro, un placer como siempre. Las gracias también a nuestro querido técnico Juanito Pendaz y la producción a cargo de Ofelio Oviedo. Saludo para nuestro colega Omar López Montenegro, aún en el aeropuerto, pero la bienvenida, y lo esperamos mañana de regreso aquí en nuestro espacio. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. La invitación, como siempre, mañana nuevamente a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí.